Acertijo.
Critican silencio del grupo de los 77 Machinas sobre los derechos humanos en Cuba. Detienen al opositor cubano Premio Sájarov Guillermo Fariñas Hernández al salir de su casa en la ciudad de Santa Clara. Crece el malestar entre la población cubana ante los prolongados y repetidos apagones. El presidente Joe Biden recibirá a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky a su regreso de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Washington anuncia sanciones contra 25 iraníes y 3 medios respaldados por el régimen en víspera del primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini. Y muere a los 91 años de edad el pintor y escultor Fernando Botero, el artista más importante reconocido en Colombia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que en medio de la cumbre del grupo de los 77, el G77 más China, que tiene lugar desde hoy en La Habana, Cuba, defensores de los derechos humanos han sido advertidos y permanecen vigilados por efectivos policiales. Ivette Pacheco amplía.
Advertencias, amenazas, detenciones y operativos de vigilancia se reportan desde La Habana, pero también una fuerte presencia de efectivos policiales vestidos de civil por toda la ciudad, donde este viernes inició la cumbre del grupo de los 77 más China. La sindicalista independiente María Elena Mir Marrero fue citada el jueves a la unidad policial de Alamar, próxima a la localidad de Guanabo, donde reside. Mir Marrero indicó que fue amenazada con ser arrestada de no presentarse a la citación.
Las mismas amenazas, las mismas advertencias, el mismo interrogatorio de ocasiones anteriores, y su tema principal fue la no actividad por la cumbre viernes y sábado, y junto con esto, bueno, vienen advertencias bien duras y amenazas bien fuertes.
Según Mir Marrero,
Guanabo está lleno de policía.
También fue arrestado el jueves en La Habana el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, con quien Martí Noticias conversó.
Yo podía ir preso, financiamiento externo, violación de la ley, ese tipo de discusión. Ya, pero fue en realidad breve tiempo, y después me soltaron y eso es lo que hay. Hoy sí tengo vigilancia de nuevo.
Por otra parte, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, nos informaron que este viernes permanecen vigilados por efectivos policiales apostados en las proximidades del edificio donde se encuentran de visita en la zona 18 del reparto a la mar, al este de la capital cubana.
Desde ahí mismo estamos bajo el operativo de la seguridad de Estado combinado con la Policía Nacional, que incluso han utilizado el círculo infantil que está frente al edificio como puesto de mando y observación contra nosotros. Ahora mismo están visibles ahí.
Desde hace 8 días fue advertido por las autoridades el activista Carlos Milanés, quien desde La Habana Vieja así lo dijo a Martí Noticias.
Hay parámetros por donde no puedo coger, que si voy, ellos me han advertido, me han intimidado como siempre nos hacen a nosotros los opositores, que nos van a desaparecer. Todos los viejitos esos que andan por la calle, que son los menesterosos que nosotros ayudamos, todos los han recogido, los encierran en un lugar que le dicen la coloma, y después cuando pase ya todo este lío los vuelven a soltar para la calle. Ellos mismos sentados en los lugares haciéndose pasar por el pueblo cubano, y entonces cuando vienen los que van a visitar, ¿con quién están hablando? Con ellos mismos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
A propósito, Ivette, el opositor cubano Guillermo Fariñas Hernández, premio Sájarov del Parlamento Europeo 2010, fue detenido este viernes al salir de su casa en la ciudad de Santa Clara, confirmó a la agencia EFE un familiar. Lo detuvieron en la mañana cuando iba a ver a un amigo, dijo a EFE vía telefónica Alicia Hernández, madre de Fariñas. También confirmó que agentes del régimen le habían advertido que no podía salir de su casa por 3 días, coincidiendo con las fechas de la cumbre del grupo de los 77 más China en La Habana. Ante esas restricciones, Fariñas escribió en la plataforma X que su casa no es calabozo y que saldría a la calle como hace siempre. Posteriormente fue arrestado al salir de su hogar. Fariñas, de 61 años, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, ha sido detenido en múltiples ocasiones de manera temporal. En junio pasado fue detenido en el aeropuerto de Santa Clara luego de una visita a Miami. Y es que se critica el silencio del grupo de los 77 Machina sobre el tema de los derechos humanos en Cuba. José Luis Ramos amplía.
Sebastián Arcos Casabón, codirector del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, cuestionó que los jefes de Estado y representantes de los 134 miembros del grupo de los 77 Machina durante la reunión en La Habana no se interesen por la situación de los derechos humanos en la isla.
Es una maniobra puramente diplomática. Cuba está en una situación de crisis multifacética y al ser sede de este tipo de reunión, lo que trata es de obtener un barniz de normalidad, un barniz de decencia que ese régimen claramente no tiene. En ese sentido, es lo que hacen muchos países cuando piden las Olimpiadas, que cuestan carísimo y dejan pérdidas, pero sirven para dar una imagen del país en cuestión, del país sede, a nivel internacional. Es una especie de ofensiva diplomática.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es uno de los que asiste a la cumbre. La reunión del grupo de los 77 supone, según muchos expertos, un éxito diplomático de La Habana, aunque también un enorme reto logístico y económico para la isla, en medio de una profunda crisis multidimensional, según informó la agencia EFE. El periodista Pedro González Reynoso, refiriéndose a lo que sucede en Cuba en materia de derechos humanos y la actitud de estos gobernantes, dijo:
son todos los segundos, a propósito, ex profesos, han todos pactado en el silencio porque no les es de su incumbencia. ¿Recuerdas que este grupo de los 77 tiene sus estrategias y se reúnen más como rutina? Más o menos sí son como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne y conversa y saca resoluciones, pero nada al final resuelven en beneplácito del desposeído.
La cumbre del grupo de los 77 Machina tiene como tema central los retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación.
China está aprovechando una oportunidad, la reunión de este grupo en La Habana, uno de sus aliados más cercanos, para hacer una maniobra diplomática de largo alcance, que es la intención de transformar a este grupo, de un grupo que se concentra en temas de desarrollo económico, en una coalición antidemocrática y antinorteamericana en el sur global, que es como se conoce a este grupo de naciones.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y aumenta el malestar entre la población en Cuba ante los continuos e intensos apagones. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Los prolongados apagones que han sufrido la mayoría de las provincias cubanas, con la excepción de La Habana, durante esta semana, ya provocan que se dispare el malestar social en el país, alertaron a Martín Noticias residentes desde la isla. Es muy crítica la situación con la falta del fluido eléctrico en Pinar del Río, sobre todo para la elaboración de alimentos, explica Esteban Ajete Abascal.
Realmente ya no son apagones, son alumbrones, porque están dando 4 horas electricidad y están dando 4 apagones y en algunos lugares hasta 6. Quiere decir que la situación es bien difícil.
En Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez reporta que los apagones promedian más de 6 horas y se repite el ciclo.
Todos los días se está viendo el fluido eléctrico. La molestia de la población es inmensa. Las personas actualmente cocinando con leña porque no hay ni carbón. Mucho malestar.
Ania Zamora Carmenate, en Carlos Rojas, Matanzas, explica que son muchas horas consecutivas de apagón y desabastecidos también de alimentos y medicamentos.
Hay un descontento horrible, las conversaciones de que el apagón, que no hay que comer, que los mosquitos, que ya no podemos más. La gente lo habla en las esquinas, en las bodegas, en los parques, donde quiera.
Son alumbrones realmente lo que está ocurriendo en la ciudad de Holguín, describe Ramón Zamora.
Es tan poco el tiempo que se pone el fluido eléctrico y es tanto el que no lo tenemos ya que ya todo el mundo anda desesperado.
En la ciudad de Camagüey pasan hasta 12 horas consecutivas sin la electricidad, señala Lady Tavares.
Los apagones súper molestos, incómodos, los niños lloran, tú sientes en la oscuridad los niños llorando. Las comidas que tú sabes que aquí es tan difícil, guardar un poquito, chavos a perder.
Emilio Almaguer, desde Baracoa, califica como tortura la situación con los prolongados apagones.
Ya no es solamente no te deja dormir el hambre. Imagínate que te ponen la corriente 4 horas al día, es la noche entera sin corriente, uno ahogándose del calor.
Miguel Ángel López Herrera destaca que son muy intensos los apagones en la ciudad de Guantánamo.
Están un promedio de alrededor de 10 horas de apagón. La situación que está empezando ya a crear un nivel de disgusto y malestar bastante grande en la población.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Tú sabes cómo la gente habla, cómo la gente pelea, cómo dice cosas. Los apagones unidos al hambre para hacer esa cumbre aquí en Cuba. Yo solo espero que la misericordia de Dios sea más grande que los pecados de este pueblo y se apiade de nosotros y le haga pagar a esa gente tanta infamia y tanto abuso.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La organización internacional Freedom House incluirá obras del artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara en la exposición Voces Silenciadas, que se estrenará por estos días en la ciudad de Nueva York. El evento tendrá lugar en la Blue Gallery los días 18 y 19 de septiembre. Contará también con la actuación del rapero cubano Bian Oscar Rodríguez, conocido como El B, y en el extranjero también se conoce igual, por su participación en el dúo Los Aldeanos. La muestra tendrá obras de otros artistas y defensores de derechos humanos, como Rosalía Miller, de Nicaragua, y Víctor Navarro, de Venezuela. Además, contará con una lectura de poesía y un debate a cargo del académico y poeta Nicasio Urbina, nicaragüense, y una participación de la también nicaragüense reconocida escritora Yoconda Belli. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibirá esta semana entrante al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, exactamente el día jueves, después de que asista a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Amplía desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Zague.
El presidente estadounidense Joe Biden se reunirá la próxima semana, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con varios líderes mundiales, incluidos los presidentes de 5 países de Asia Central, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, según anunció la Casa Blanca. El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dice que el presidente Biden se dirige a Nueva York la próxima semana con Estados Unidos en una posición de fortaleza y confianza, con aliados fuertes, con nuevos socios, con la visión de una reforma institucional en la ONU, en el Banco Mundial y en otros lugares, y con iniciativas para lograr resultados en infraestructura, salud, clima y otros bienes públicos globales. Sullivan dijo además que Estados Unidos espera anunciar ayuda adicional a Ucrania en algún momento de la próxima semana y que el presidente Biden recibirá al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el jueves en la Casa Blanca. Se espera que Zelensky también se reúna con líderes del Congreso de ambos partidos mientras esté en Washington. Para Martín Noticias, les habló Michelle Zague.
Y en este Día Internacional de la Democracia, el secretario de Estado Antony Blinken hizo hincapié en el compromiso que Estados Unidos y sus socios internacionales han asumido para proteger la democracia en todo el mundo. Blinken explicó que a medida que se acerca el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Estados Unidos reitera su compromiso con los valores consagrados en la declaración. La democracia sienta las bases para una sociedad donde todos sean libres de ser quienes son, expresar lo que piensan y practicar sus creencias, declaró el secretario de Estado. De otra parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mayoría de los coacusados en el caso de supuestamente intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia el 2020, no tendrán que comparecer en un juicio en el mes de octubre. Así lo decidió el juez del condado de Fulton, Scott McAfee. Con esta decisión, el caso de Trump y los 16 de los coacusados se separa de los abogados Kenneth Chevero y Sidney Powell, quienes habían sometido peticiones ante la corte para tener un juicio rápido. McAfee estableció el 23 de octubre como la fecha de inicio del juicio para ambos acusados. Y la frontera sur de Estados Unidos con México sigue mostrando grandes cantidades de personas que esperan lograr cruzar para proceder a la solicitud de asilo, mientras otros esperan buscar albergue temporal y solicitar una cita. Amplía Héctor Contreras.
La situación de los migrantes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos con México sigue planteando enormes desafíos a la patrulla fronteriza, que diariamente observan cientos de personas aguardando en el momento de ser procesados en sus peticiones de asilo. Son varios los puntos fronterizos en los que se plantea esta emergencia, que exige un mayor esfuerzo a los uniformados y a los voluntarios que diariamente ayudan a los migrantes con agua y comida, especialmente para los niños. El jueves fue un día diferente en la frontera cerca de San Diego, en California, cuando agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos levantaron la barrera y procesaron a los migrantes que se habían reunido allí durante la semana pasada. Cientos de personas de diferentes nacionalidades estuvieron atrapados entre las dos barreras fronterizas metálicas, una escena que se produjo en otros puntos del cruce fronterizo durante lo que va de este año. El proceso de los migrantes fue la revisión de pasaportes, tomarles una fotografía, medidas iniciales que proceden de acuerdo a las nuevas normas vigentes y luego los transportaron hacia un lugar no revelado para ser albergados mientras esperan continuar el proceso. Cuando las barreras metálicas se levantaron, se vieron largas filas formadas por migrantes de distintos lugares del mundo. Mexicanos, centroamericanos, europeos, asiáticos y otros llegan hasta la frontera cruzando diversas zonas. Algunos, como los venezolanos, ecuatorianos, haitianos y otros, lo hacen por la selva del Darién y todas son peligrosas en mayor o menor magnitud. Luego del proceso, la zona que se ubica entre las dos barreras metálicas parecía estar en su mayor parte despejada y quedaban algunos campamentos improvisados y tiendas de campañas vacías. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a propósito, Héctor, hablando de la frontera, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, visitará la frontera sur de Estados Unidos para evaluar la migración de los hondureños. Óscar Ortiz amplía.
La cifra de hondureños deportados desde la zona fronteriza entre México y Estados Unidos por actos criminales y otros delitos alcanza algo más de 600 migrantes y organismos de derechos humanos califican esta situación como alarmante, especialmente porque se deja en evidencia que muchos de ellos huyen de la justicia hondureña por delitos cometidos en el país. Según las autoridades, más del 55% de las personas que salen de Honduras en la ruta migratoria irregular son menores. Karen Valladares, defensora de derechos humanos, explica que los menores de edad son los más vulnerables al ser víctimas de trata de personas.
Y esto también nos llama a repercutir en acciones más directas con sociedad civil para dar una respuesta oportuna e inmediata a las acciones que se hacen desde los países.
Desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, revelan en sus informes más recientes sobre la condición del migrante, que el 40% de las deportaciones son mujeres desde Estados Unidos y México, y en algunos casos son personas que huyen por causas sociales y otras por deudas. Carla Zelaya, integrante de la organización Atención al Migrante Hondureño, explicó que hay programas de reinserción para hondureños deportados.
Son programas sociales a través de la inserción escolar, reinserción escolar, perdón, también a través de programas de inserción laboral, como también con lo que es la empresa privada, con organizaciones del gobierno.
Por otra parte, y con el propósito de evaluar personalmente la situación de los migrantes hondureños en la frontera sur de Estados Unidos, la presidenta Xiomara Castro confirmó que realizará una visita a esa zona la próxima semana. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Fernando Botero, el pintor y escultor colombiano conocido por sus figuras voluptuosas, murió este viernes a los 91 años de edad, tras una larga y excepcional carrera. Un cúmulo de condolencias y reconocimientos inundan el mundo. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
El maestro Fernando Botero Angulo, quien recientemente había cumplido 91 años y quien en las últimas décadas trabajó su obra en la ciudad de Pietrasanta, Italia, falleció luego de presentar quebrantos de salud a causa de una neumonía. Famoso en el mundo entero por sus obras tanto en pintura como escultura, por la voluptuosidad de sus personajes, el maestro Fernando Botero había nacido en Medellín en 1932. A través de su cuenta de ex, el presidente Gustavo Petro lamentó la muerte del maestro Botero. Comillas, ha muerto Fernando Botero. Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz, de la paloma mil veces desechada y mil veces puesta en su trono, cierro comillas. Pese a su avanzada edad, según sus allegados, el maestro Botero nunca suspendió su trabajo en la pintura, hasta esa última semana, cuando su estado de salud se complicó con el fatal desenlace y el pesar para la cultura mundial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A propósito, Medellín, la ciudad natal de Botero, el artista más famoso de ese país, declaró una semana de luto. El alcalde Daniel Quintero dijo que sus obras expuestas en la ciudad vivirán para siempre.
En Medellín lamentamos profundamente la muerte del maestro Botero,
un grande del arte, de la cultura, pero un grande también por su amor por Medellín, por su amor por Colombia, por su amor por Latinoamérica. Su obra, su vida, su legado quedará plasmado en esta ciudad a la que él amó tanto y en la que dejó tantas obras. Vamos a decretar o decretamos 7 días de luto en los que rendiremos homenaje en Plaza Botero y en los diversos lugares de la ciudad donde su obra hoy está plasmada y donde vivirá para siempre.
Vamos a Nicaragua porque funcionarios del régimen de Daniel Ortega confiscaron la vivienda de la escritora nicaragüense Yoconda Belli, según confirmó a La Voz de América. Detalles con Donaldo Hernández.
La escritora dijo a La Voz de América que el despojo de la propiedad es una venganza del gobierno de Daniel Ortega.
Una persona de mi edad, que tengo 73 años, que de repente te dicen, te vamos a quitar todos tus bienes. Claro que lo afecta a uno.
Belli forma parte de la lista de 316 ciudadanos que en febrero de este año fueron declarados apátridas por la justicia nicaragüense, a quienes además le confiscaron sus bienes. Según el abogado Pablo Cuevas, la confiscación a estos ciudadanos no contó con un proceso judicial transparente. Donaldo Hernández, Voz de América.
La precandidata opositora de Venezuela, María Corina Machado, realizó una masiva concentración en un antiguo bastión del chavismo, el Estado portuguesa, a 39 días de las elecciones primarias. La dirigente opositora pidió a los venezolanos salir a votar el mes que viene para lograr el cambio político que necesita el país y se mostró optimista para ganar. El gobernante Nicolás Maduro, por su parte, llegó la madrugada del viernes a Argelia, proveniente de Pekín, donde espera ampliar varios acuerdos de cooperación. Es la segunda parada de su gira internacional tras una visita de casi una semana a China. Pasamos al Perú, porque el enviado especial para las Américas del presidente de Estados Unidos, Christopher Dodd, realizó una visita a ese país, donde sostuvo una serie de reuniones con autoridades, legisladores y empresarios. Silvia González informa desde Lima.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reunió con Christopher Dodd, enviado especial para las Américas del presidente Biden, y durante el encuentro se tocaron temas sobre las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos, especialmente en términos de instituciones democráticas y cooperación en organismos multisectoriales. La Voz de América conversó con el internacionalista Ramiro Escobar para entrar en detalles sobre las relaciones entre ambos países.
Bueno, hay la continuación de unas relaciones entre Perú y Estados Unidos que, a pesar de los tumbos políticos que hay acá, se han mantenido estables. La agenda es variada, ¿no? Derechos humanos, mantenimiento de la paz, cooperación en varios ámbitos y dice que también hay un tema ambiental.
El internacionalista Ramiro Escobar agregó que un tema crucial es el de los derechos humanos, situación que ha provocado varias críticas al Perú en los últimos meses por las protestas generadas en todo el país luego del cambio de gobierno y que derivaron en violencia que terminó con decenas de vidas. También, La Voz de América consultó los alcances de la visita con el internacionalista Francisco Belaunde, quien la consideró como algo muy positivo para el país.
Yo creo que para el Perú es muy importante porque lo que el gobierno está muy empeñado en demostrar que los vínculos con los países aliados del Perú están muy fuertes, se mantienen. Para el gobierno peruano es efectivamente es muy oportuna esta visita, ¿no? Tanto de políticas internas, pero también hacia el exterior, ¿no?
El internacionalista Francisco Belaunde agregó que en los temas de inclusión y protección de los trabajadores es importante contar con el apoyo como el de Estados Unidos para el sector empresarial. Cabe precisar que esta visita se realiza pocos días antes de que la presidenta Boluarte viaje a Nueva York para asistir a las sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se realiza la próxima semana. Silvia González, Voz de América, Perú.
Amnistía Internacional dijo que se deben buscar vías de justicia a fin de abordar la impunidad sistemática de los funcionarios iraníes responsables de cientos de homicidios de manifestantes y de torturas generalizadas un año después del levantamiento Mujeres, Vida, Libertad. A lo largo del año pasado, las autoridades iraníes han cometido un sinfín de crímenes para erradicar cualquier desafío a su férreo control del poder, denunció Amnistía. Se trata de cientos de homicidios ilegítimos, la ejecución arbitraria de 7 manifestantes, decenas de miles de detenciones arbitrarias, tortura generalizada en la costa de familiares de víctimas que exigen verdad y justicia, y represalias contra mujeres que cuestionan la legalización discriminatoria. Amnistía ha dicho que las autoridades iraníes llevan un año infligiendo una crueldad indescriptible en la población. Y este viernes el líder norcoreano Kim Jong-un visitó una fábrica de aeronáutica militar en Rusia.
El líder norcoreano visitó una fábrica de aeronáutica militar en el extremo oriente de Rusia. Kim Jong-un presenció el viernes la producción de aviones de combate y asistió a un vuelo de prueba. El dirigente se reunió el miércoles con el presidente Vladimir Putin en una gira para afianzar un acercamiento entre estos dos países excluidos de la comunidad internacional. El gobierno ruso aclaró que no se firmó ningún acuerdo durante la visita, en medio de sospechas de Estados Unidos de que Moscú quiere comprar armas a Pyongyang para el conflicto en Ucrania. En su reunión, Putin y Kim se regalaron mutuamente un rifle, obsequios considerados simbólicos dados los temores de Occidente. El mandatario ruso elogió el futuro fortalecimiento de las relaciones bilaterales, citando las perspectivas de cooperación militar a pesar de las sanciones internacionales contra Pyongyang por sus programas nuclear y de misiles. El Kremlin confirmó el jueves que Putin había aceptado gustosamente la invitación de Kim para viajar a Corea del Norte, un país que visitó última vez en julio del año 2000, poco después de llegar a la presidencia.
La ONG Human Rights Watch dijo que cada día parece traer una nueva pérdida de libertades en Hong Kong. La semana pasada, las autoridades procesaron a un hombre que había recibido un envío de 18 libros desde el Reino Unido. Las autoridades acusaron a Carl Locke Quinming de intentar incitar a la violencia y promover sentimientos de mala voluntad y enemistad en la ciudad. Long enfrenta hasta 2 años de prisión. Los libros que inquietaron a las autoridades de Hong Kong fueron unos textos para niños titulados Aldea de Ovejas, sobre un rebaño de ovejas que resiste pacíficamente a una manada tiránica de lobos haciendo huelgas, votando e imprimiendo diarios. Luces, cámara, acciones, viernes y es tiempo del mundo del entretenimiento. Ya llega el espectáculo. Aquí está Alejandro Escalona.
La huelga de guionistas en Hollywood podría llegar a su fin la próxima semana. La alianza de productores de cine y televisión que representa a los estudios, servicios de streaming y compañías de producción de la industria cinematográfica en las negociaciones sindicales, dijo en un comunicado que estableció contacto con el sindicato de guionistas y que las partes acordaron reanudar negociaciones la próxima semana. André Rieu se presenta en la capital estadounidense mañana sábado como parte de su gira por Estados Unidos. Su violín personal es un Stradivarius de 1667 valorado en millones de euros. Domingo sin falta iremos al Museo Nacional de Historia Estadounidense de la institución Smithsonian, a unas cuadras de la Voz de América, para la exposición sobre las periodistas y presentadoras de televisión latinas. Paula Díaz nos preparó un interesante reportaje sobre esa exposición.
7 presentadoras de noticias de medios en español en Estados Unidos asistieron a la exhibición de Última Hora Latina reportando Breaking News.
Finalmente está siendo reconocida la labor pues de tantas mujeres, no nada más nosotras que estamos en esta exhibición, sino todas las mujeres que han estado luchando durante décadas en la televisión en español.
La exposición bilingüe muestra historias y objetos de las periodistas Ilia Calderón, Duni Elvir, Marilis Llanos, Gilda Miros, Lori Montenegro, María Elena Salinas y Blanca Rosa Wilches. La exhibición estará abierta al público 18 meses. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y esta semana estuvo de cumpleaños Peter Cetera, el exintegrante de la banda Chicago, que tuvo una extraordinaria carrera como solista. Nació el 13 de septiembre de 1944 en Chicago, Illinois. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
Critican silencio del grupo de los 77 más China sobre los derechos humanos en Cuba. Detienen al opositor cubano, premio Sájarov Guillermo Fariñas, al salir de su casa en la ciudad de Santa Clara. Crece el malestar entre la población cubana ante los prolongados y repetidos apagones. presidente Joe Biden recibirá a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky a su regreso de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el próximo jueves. Washington anuncia sanciones contra 25 iraníes y 3 medios respaldados por el régimen en vísperas del primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini. El Consejo Constitucional de Chile comienza a votar por los artículos de una nueva Carta Magna. Este es el segundo intento de Chile en un año para cambiar la Constitución.